Aquí arranca el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
En nombre, como siempre, de todo el equipo técnico y de redacción que hace cada día posible este programa, hace algo más de una hora que ha terminado el clásico, que ha terminado el Barça-Madrid, que les han contado en directo desde Barcelona los compañeros del partido de la Onda, con José Vicente Delfa al frente. Pero la noticia está fuera del Camp Nou y ha estado también durante gran parte del encuentro, porque durante todo el partido ha habido altercados y hemos vuelto a ver esas imágenes como las que vimos hace algunas semanas, después de conocer la sentencia del 1 de octubre, contenedores ardiendo, cargas policiales, peleas de manifestantes con la policía. Por si fuera poco, han aparecido por allí los buenos de los Boys of Noise, que ya saben ustedes que son los radicales, los ultras del Barcelona, que se han enfrentado con los radicales de Tsunami Democratic. Así que por si fuera poco, pues dos grupos de radicales se han enfrentado también a las puertas del Camp Nou, y en medio la policía, la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra. Los datos a esta hora que nos ofrece el Servicio de Emergencias de Cataluña nos dicen que ha habido 21 asistencias sanitarias y al menos 5 detenidos. Siguiendo toda la jornada desde por la mañana y hasta esta hora está el corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Buenas noches, Josep.
Buenas noches. Pues los disturbios han empezado cuando se cumplía el minuto 55 de partido, justo antes del lanzamiento de pelotas hinchables por parte de los espectadores dentro del estadio. Todo ha empezado entre el acceso 14 y el 17 del Camp Nou, con una batalla campal entre radicales de los Boys of Noise y manifestantes independentistas, y también gente que ha intentado saltar la valla para entrar dentro del campo. En ese momento los Mossos de Escuadra han actuado y ha habido disparo de balas de espuma, y ha empezado el juego de la rata y el ratón entre manifestantes y policía, con disturbios que se han extendido por los aledaños del Camp Nou, donde además las furgonetas de la Brigada Móvil han hecho carruseles para dispersar manifestantes y apagar las primeras hogueras, con el principal objetivo de garantizar la salida de los asistentes del Camp Nou. Con toda una jornada donde Tsunami Democratic solo ha llevado a cabo 3 acciones: la concentración de 5.000 personas, la sacada de pancartas entre el himno y el pitido inicial con el lema Spain Sit and Talk, y el lanzamiento de balones hinchables. Nada más, todo antes del partido ha transcurrido con normalidad.
Esto fuera del campo, gracias Josep Moragas desde Barcelona. Dentro, ya lo saben, el partido ha terminado 0-0, empate a 0, y la gran acción con la que amenazaba la plataforma radical independentista, Tsunami Democratic, la gran acción con la que amenazaban dentro del campo, no ha sido posible. Eso es lo que ha dicho la propia organización en un comunicado. Dentro del Camp Nou ha estado contándoles el partido nuestro compañero de deportes de Onda Madrid, Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches desde el Camp Nou.
¿Os habéis enterado de algo vosotros desde dentro del Camp Nou?
No, la verdad es que, bueno, durante toda la jornada ha transcurrido lo que es las horas previas de un Barcelona-Real Madrid con mucha tranquilidad, lo que ha sido la llegada del Real Madrid al aeropuerto del Prat, la estancia en el hotel, conducirlos luego hacia el estadio con esa calle absolutamente desierta y perfectamente acordonada por los Mossos. Y la verdad es que durante el partido, hasta ese minuto 55, no ha habido ningún tipo de problema, más allá, como tú decías, de los gritos reivindicativos y las pancartas que han podido mostrar. Pero más allá de hecho, nada raro ni anormal con respecto a lo que han sido otros Barcelona-Real Madrid, que han sido seguramente mucho más tensos y mucho más caldeados que el de esta noche. Así que, dentro de lo que cabe, yo creo que gracias al gran dispositivo policial y de seguridad se ha solventado con buena nota, al menos en el estadio.
Carlos, en el minuto 55, nos contaba nuestro compañero Josep Moragas, hemos visto solo el principio de esa acción de tirar pelotas de goma al campo, pero claro, la realización, como suele ser habitual en estos casos, quita la imagen. Nos han ofrecido un plano del Camp Nou desde arriba, desde un helicóptero. Cuéntanos qué es lo que ha pasado.
Bueno, pues ha sido un momento en el que se detenía el partido, había un par de jugadores con pequeños problemas físicos por una falta, y en ese momento en el que se paraba el partido y acababa el Barcelona de hacer el primer cambio, había salido Arturo Vidal, el Barcelona lo estaba pasando mal y en ese parón han aprovechado algunos seguidores del Barcelona para lanzar pelotas. Algunas eran típicos balones de playa que por la lejanía de la localización en la grada ni siquiera han llegado al terreno de juego, porque por peso y por consistencia claro, era imposible que llegaran, pero sí había otro tipo de pelotas que eran un poco más consistentes, parecían un poco más compactas y esas han llegado al terreno de juego. Bueno, la verdad es que ha sido anecdótico, sinceramente. Si de esta manera han querido darle relevancia a sus reivindicaciones, yo creo que ha sido pinchar en hueso, porque bueno, ha quedado casi, ya digo, como una anécdota pobre que ha servido para interrumpir ligeramente el partido y poco más.
Pues sí, y para que lo hayan reconocido ellos mismos en redes sociales, que la gran acción no se ha podido llevar a cabo, pues figúrate. Muchas gracias, Carlos Rodríguez, desde el Camp Nou, y enhorabuena por el trabajo de todo el día de hoy, ¿eh?
De nada, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Hay más noticias en este miércoles, hay más noticias en este 18 de diciembre que les contamos a las 11 y 5 minutos de la noche con Gloria Risco.
El PSOE y Esquerra Republicana han protagonizado un nuevo episodio de desencuentro en sus negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, y todo a pesar de que parecía, o parece, que sus posiciones están cada vez más cerca. De nuevo, unas palabras de Ábalos han tensionado el ambiente, nos lo cuenta Noelia Ontoria.
José Luis Ábalos es uno de los negociadores del PSOE que se sientan en la mesa para tratar de convencer a Esquerra de su abstención en la investidura. Su impresión de que la formación republicana había abandonado la vía unilateral no ha pasado desapercibida para nadie. Tres veces le preguntaban en televisión española y tres veces contestaba lo mismo.
¿Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Sí, yo creo que sí.
Lo dice un poco convencido y en voz
no,
baja.
No, porque no tengo que hablar en nombre de otro. El encuentro es parte de esa conclusión.
En Esquerra negaban esas impresiones y su portavoz Marta Vilalta advertía de las consecuencias de las presiones para llegar a un acuerdo.
Todo el mundo sabe que el señor Ábalos no es el portavoz de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana nunca renunciará a ninguna vía democrática y política para conseguir la República Catalana.
Y por si fuera poco, el dirigente de JunsPerCat, el presidente Quim Torra, incrementaba la presión sobre el acuerdo PSOE-Esquerra, anunciando después de Reyes una reunión de partidos para trazar el rumbo hacia el ejercicio de autodeterminación.
Este miércoles era otro día clave para los tres exjugadores de la Arandina condenados la semana pasada a 38 años de cárcel por una agresión sexual en grupo a una menor de 15 años. Hoy la Audiencia Provincial de Burgos tenía que decidir si entraban en la cárcel de manera inminente o no. Finalmente van a permanecer en libertad provisional a la espera de los recursos que va a presentar la defensa. También hemos conocido hoy que las autoridades turcas han entregado a España restos atribuidos a militares españoles que fallecieron en el accidente del Yak 42 ocurrido hace más de 16 años. En concreto, se trata de un fémur y de otros 23 frascos con restos humanos que Turquía considera que pueden pertenecer a los españoles fallecidos en el siniestro. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha cargado hoy contra el PSOE en un desayuno informativo. Acusa al partido de haberse podemizado y anuncia que si sale adelante la investidura, Madrid será una china, dice, en el zapato de Pedro Sánchez. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso denuncia que Madrid está siendo despreciada por el gobierno en funciones socialista, pero si la investidura de Sánchez sale adelante, los ataques se endurecerán. Pero advierte, Madrid no se quedará de brazos cruzados.
Cuando el gobierno de nombre socialista y apellido comunista eche a andar, su obsesión va a ser atentar contra la Comunidad de Madrid. Este gobierno va a luchar en todas las instituciones, tribunales y en la calle, si es necesario, por la libertad de todos los españoles en la Comunidad de Madrid.
La presidenta madrileña cree que España vive una situación de emergencia territorial, un problema generado por Sánchez en su afán de seguir en la Moncloa a cualquier precio, negociando con quienes quieren romper España. Asegura que se ha acabado el bipartidismo, pero ahora surge el bifrentismo, dos bloques, derecha e izquierda, radicalizados.
No hay más que ver cómo el PSOE, que sigue siendo el partido hegemónico en el de la izquierda, se ha podemizado hasta extremos insospechados.
Y defiende que el sistema autonómico español no es el problema, sino la solución.
Vox está dispuesto a tumbar el decreto de rebaja fiscal del gobierno regional. La formación ha explicado esta mañana aquí en Onda Madrid que el documento no implica una reducción de impuestos significativa. Nos lo cuenta José Frutos.
Monasterio se mantiene firme. La única salida para el gobierno es negociar con Vox unos presupuestos para 2020 que incluyan deducciones fiscales más amplias. Unas cuentas que deben contemplar también un prudente techo de gasto para evitar la intervención estatal.
Cuanto antes saquemos unos nuevos presupuestos que bajen impuestos, recorten gasto político, Pues antes nos salvaremos de la intervención de Sánchez, porque ya sabemos cómo utiliza Sánchez la legislación.
Su otra premisa para los presupuestos, reducción de determinados gastos.
El gasto político, el gasto de los miles de puestecitos de políticos colocados, comisionados, consorcios, etcétera, etcétera, que la sucesiva capa de administración de 24 años del mismo gobierno del Partido Popular ha convertido la Comunidad de Madrid pues una gran agencia de colocación.
A cambio, dice, más fondos para sanidad, educación y dependencia.
Miguel Ángel Flores, el empresario condenado por la muerte de 5 jóvenes durante una fiesta en el Madrid Arena en el año 2012, ha conseguido el tercer grado. Solo irá a dormir a la cárcel de Segovia, donde cumple 4 años de prisión por esos hechos. El magistrado ha estimado el recurso de Flores contra la decisión de instituciones penitenciarias de mantenerle en segundo grado. Y ahora con Beatriz Marín, lo más destacado de la economía de este miércoles.
Y comenzamos con una sentencia del Tribunal Supremo que avala bajar el sueldo a los funcionarios que no sean productivos. Responde así el caso de una funcionaria al que se le recortó en unos 600 euros el complemento de productividad porque bajó, según su jefa, su rendimiento laboral. Sobre este asunto se ha pronunciado hoy Magdalena Valerio, ministra de Trabajo en Funciones.
Evidentemente, si la persona no ha rendido, pues es razonable que se le reduzca ese que suelen ser pequeños complementos.
Y si son usuarios de Renfe, sepan que va a subir el precio de todos los billetes el año que viene. Los cercanías y regionales se van a encarecer un 1%, el AVE más, un 1,10%, aunque para el AVE a Barcelona va a existir, ya saben, la opción low cost a partir de 10 euros. Renfe intenta así conseguir nuevos clientes.
Suele ser bastante caro para coger un billete, y sobre todo si vienes con familia, somos 4, por ejemplo. Para mí la ventaja va a ser básicamente la economía, o sea, el dinero, el coste del billete, si efectivamente va a ser un low cost, como se anuncia.
Y terminamos con datos de la Seguridad Social. En noviembre, el número de trabajadores que se dieron de alta en actividades vinculadas al sector turístico aumentó en un 4,6%. Es la cifra más alta de la serie histórica en un mes de noviembre.
Y lo más destacado de la crónica internacional, lo más destacado fuera de nuestras fronteras, de la mano de Paz Guadamillas.
La votación por el juicio político a Donald Trump ya ha comenzado en la Cámara de Representantes. El presidente está acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Se prevé que los cargos salgan adelante gracias a la mayoría demócrata. Además, en la Unión Europea hay tensión por el Brexit. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha comparecido ante el Parlamento y ha señalado que desea una relación cercana con el Reino Unido, pero que en el caso de que no exista acuerdo, las consecuencias serán más perjudiciales para los británicos que para la Unión.
En el caso de que no podamos llegar a un acuerdo para finales de 2020, tendremos que afrontar de nuevo una situación límite. Esto claramente afectará a nuestros intereses, pero afectará más al Reino Unido que a nosotros. La Unión Europea continuará beneficiándose de su mercado único, su unión aduanera y 1.770 acuerdos internacionales firmados con nuestros socios.
Y Michelle Bachelet denuncia las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ha protagonizado una sesión en el Consejo en la que ha querido llamar la atención sobre la importancia del retorno a una situación de respeto de los derechos y libertades. Una condición que ha dicho es más importante que nunca, ya que 2020 será un año electoral.
Y una cosa más, el Consejo de Administración y la Dirección General de Radiotelevisión Madrid han emitido hoy un comunicado conjunto en el que defienden la gestión de la compañía. También denuncian una campaña de descrédito por parte de ciertos sectores, dice el texto, encaminada a paralizar las reformas en esta compañía. La cadena hace un llamamiento a la reflexión y pide a la Administración abordar conjuntamente los problemas. Según fuentes del Gobierno regional, la Comunidad de Madrid se va a poner en contacto con la cadena próximamente. Son las 11 y 13 minutos de la noche. Enseguida comienza la tertulia en El Enfoque, que nos va a llevar hasta la medianoche, hasta las 12, en compañía de Isaac Blasco y de Jaime González. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Son las 11 y cuarto de la noche. Jaime González, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien.
No te noto demasiado contento después de.
Pues hombre, yo que soy del Barça, después de ver el meneo que nos ha metido el Madrid, es para estar.
No, me tampoco ha sido un meneo, ¿no?
Sí, nos ha metido un meneo considerable. Nos hemos salvado porque el Madrid es bastante romo en ataque, pero jugar al fútbol, quien ha jugado al fútbol más ha sido el Real Madrid.
Ha sido meneo, Isaac Velasco, buenas noches.
Buenas noches. Disculpas en primer lugar por mi voz.
No, tienes una voz fantástica.
Bueno, tengo un trancazo que no lo suelto. No, yo creo que no ha sido un meneo, pero es verdad que el Madrid ha dominado y la contrariedad para los madridistas es que nos falta algo de pegada, es evidente. Yo he tenido una especie de ucronía soñando que estaba Cristiano Ronaldo sobre el campo y hubiéramos firmado un 0-5 fácilmente. Pero bueno, las cosas son como son y Benzema tampoco ha tenido su día y el ataque del Madrid es verdad que no ha sido lo efectivo que cabía esperar, pero bueno, ha sido un buen partido. Yo
ha
creo.
Sido un partido bonito,
sí, disputado.
Sí, sí. Sí. Muy disputado, pero yo creo que también con mucho respeto mutuo que ha provocado de algún modo que los equipos se conformaran con el empate.
Ha habido jugadas polémicas también, que un clásico sin jugadas polémicas no es un clásico.
A ver, yo creo que el asunto de Varane, en mi opinión, es claro. Lo que pasa es que yo soy madridista y probablemente se me va a tachar de subjetivo. Pero es cierto que el hematoma que presentaba... También sí. Es cierto que porque te hagan un hematoma no tiene por qué ser penalti.
No tiene por qué.
Pero lo
que
hay
que hacer es ponernos las imágenes.
Pero yo creo que... ¿No? Yo he escuchado unas declaraciones de Butragueño en las que se quejaba, creo que con razón, de ya no de si ha sido o no penalti, sino de que no se haya revisado.
Bueno, eso es algo que está ocurriendo en muchos campos de fútbol. Es decir, tú puedes tener la impresión que tengas. Y además te puede dejar llevar por la pasión. Pero si el VAR precisamente es un mecanismo que resuelve las dudas, yo lo que no entiendo es que en situaciones como estas no se ponga el VAR. Y ahora voy a barrer un poquito para casa. De la misma manera que digo que me pareció absolutamente absurdo que el otro día en San Sebastián, en esa polémica última jugada del partido, cuando parece que le agarran a Piqué, pues no se sabe por qué no revisan. Entonces ya con independencia de que le toque al Madrid, que le toque al Atleti o que le toque a cualquiera. Oiga, si hemos creado esto para dilucidar sin margen de error si es o no es penalti, si es o no es agresión, si es o no es fuera de juego, pues vamos a ponerlo en marcha. Yo lo que todavía me hago mucho lío es cuándo funciona el cacharrito y cuándo...
No, el cacharro funciona durante todo el partido. O sea, el VAR revisa todo, pero lo que echamos de menos, lo que yo he hecho de menos y por lo que estáis diciendo, yo creo que vosotros también, es que el árbitro, después de una jugada, en vez de echarse la mano a la oreja y que todos nos quedemos mirando al árbitro, vaya a la televisión y lo vea. Claro, y si dice que no hay nada, pues nos quedamos más tranquilos y decimos...
Le tiene que advertir desde
el VAR. Y que luego añada 12 minutos. Y así vemos 12 minutos más
de
partido.
Es que yo creo que no es fácil de aplicar el invento. Y me remito a Inglaterra. En Inglaterra se ha establecido que el árbitro de campo es el que manda, aunque sea ciego. Es decir, aunque cometa la mayor arbitrariedad del mundo. Y yo creo que eso para el espectáculo, para el juego y para la esencia del fútbol es positivo. Pero lo que no puedes hacer... Perdona, y acabo, Jaime. Lo que no puedes hacer es condicionar cualquier lance de juego a una tecnología muy concreta que te haga, como tú decías, Javier, demorar el partido 12 minutos.
Bueno, pero vamos a ver.
Ahí te cargas el fútbol.
Pero bueno,
pero
aquí se puede discutir...
Si lo tenemos, lo
aquí
tenemos
se puede
para
discutir
todo.
Si era necesario o no era necesario el VAR. Y cuando digo si no era necesario es asumir de manera natural que efectivamente parte del fútbol, del encanto del fútbol o de la pasión del fútbol está en que a veces se equivocan. Bien. Ahora bien, una vez que se decide que para evitar las equivocaciones se pone en marcha un dispositivo tecnológico, A mí me parece que lo que tiene que hacer es sacársele el máximo partido al dispositivo tecnológico. No. Porque lo que no se puede quedar es en mitad de camino. No. Oiga, si ya tiene usted la tecnología, aplique la tecnología.
No, lo que pasa es que es verdad que el VAR está pensado para ser aplicado en jugadas muy concretas. Yo no tengo el conocimiento como para ahora referir cuáles son esas jugadas.
Una jugada concreta es la de hoy, la que pasó el otro día en San Sebastián. Eso es una jugada muy concreta.
Sí, pero al final también sí,
penaltis,
es cierto,
expulsiones, cambios de identidad.
Sí, es cierto que el árbitro del VAR no tiene ni la mitad de autoridad que el árbitro de campo, que es el que al final toma las decisiones. Pero yo sí coincido con Jaime en que hay que fijar un criterio absolutamente claro y común para todos los encuentros, sean partidos trascendentales o menos.
Sí, se supone que el VAR llegó para evitar errores flagrantes, pues para que un balón que entra medio metro en la portería no se deje de pitar gol, pero al final, bueno, pues es como el fuera de juego. El gol que anulan hoy al Madrid
es fuera de juego.
Es fuera de juego, pero es fuera de juego por cuántos centímetros.
Por milímetros.
Y yo no soy del Madrid.
Yo sí soy del Madrid. Pero es fuera de juego.
Milímetro. Pero se ayuda de su posición para
pues probablemente
que no acabe en gol.
Una cosa, en relación con la jugada que estáis comentando, nos trazan una línea, eso es lo que yo he visto, y fíjate que yo soy del Barça, pero no me enseñan el balón.
No se ve el balón.
Si no hay balón,
no sabemos dónde está
no
el balón.
No sabemos cuándo se produce el momento del pase. Y si no se sabe cuándo se produce el momento del pase, a mí esa línea no me dice nada.
Claro, sí. Mira, ahí creo que es el presidente de UEFA o el presidente de FIFA que ha dicho hace pocos días o hace pocas semanas que en los fueras de juego hay un margen de 15 centímetros.
No, 15 centímetros es mucho.
Para como que se considera en línea, o de 10 centímetros, que haya un margen para que las jugadas que son por 2 centímetros según la línea del VAR, pues se considere en línea. Oye, a mí eso me parece bien, pero bueno. Oye,
no sé, pero la esencia del fuera de juego para mí es la regla futbolística por excelencia. Yo creo que es lo que dota de sentido a este deporte.
Sí, sí, desde luego.
Y hay una, perdóname la broma, una prueba que constata lo que digo, que es que mi mujer, por ejemplo, aunque se lo explique por activo o por pasivo, no lo entenderá
mucho,
porque no le interesa el fútbol.
Al que no le interesa el fútbol,
fuera de juego solamente lo comprende el que tiene interés por el fútbol.
Ahora fíjate, efectivamente, estamos hablando de lo deportivo, pero por encima de lo deportivo, que es importante, yo creo que hay un gran titular, es que hoy que el clásico se impuso al tsunami.
Sin duda.
Eso te iba a decir, que estamos que son las 11:20 y estamos hablando
de fútbol. Para mí eso es una bendición. Yo hubiera querido que hubiera ganado el Barça, quizá que hubiera ganado su Madrid, pero yo creo que al final...
Pero bueno, así se mete un poquito el Atleti también en la pelea.
Bueno, sí.
No os queréis escapar tan pronto.
Bueno, yo creo que el Madrid está un poquito lejos.
El equipo menos goleador.
Me parece que un partido que venía envuelto de una tensión evidentísima, que era la prolongación de aquel partido que no se pudo celebrar porque coincidió con la barbarie desatada en las calles por el independentismo más radical. Se ha jugado, los de Tsunami lo han intentado y no han podido, y a mí me parece que ese es el verdadero motivo para estar hoy contentos.
Fíjate, a mí el éxito que refiere Jaime, a mí me da que pensar que si con la voluntad que se ha puesto en materia de seguridad, sobre todo, y en cómo se ha diseñado todo el dispositivo para evitar que hoy a estas horas estemos hablando de fútbol y no de otras cosas, pues quizás si se hubiera aplicado el último fin de semana de octubre,
distinto,
a lo mejor se podría haber jugado.
Era un momento de distinto, estaban las pasiones, las tensiones, la violencia desataba, acababa de producirse la sentencia del
Pero se
Supremo.
Suspendió muy rápido, ¿eh?
Sí, se suspendió muy rápido, pero yo entiendo también que en aquel momento se decidiera tomar la decisión de no celebrar el partido. Es que lo que estábamos viendo, que lo que éramos
Barcelona
era una ciudad
absolutamente fuera de...
Era fuera de control. Entonces, claro, con la perspectiva que da el tiempo, decir ahora, si se hubieran adoptado las medidas de seguridad que sí ahora se han adoptado, hombre, yo creo que en aquel momento se adoptaron medidas de seguridad, se mandó a la policía, como los Mossos cumplieron su papel, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también, y sin embargo vimos la que se montó en las calles.
Sí, pero
o sea, el contexto a mí me parecía que invitaba a la prudencia.
En el caso, yo creo que hay un en mi opinión, hay un elemento diferencial o diferenciador con respecto a si se hubiera producido cuando tocaba en el calendario. Es la voluntad de la Generalitat. los Mossos han funcionado como un reloj hoy.
Y la otra, y bueno, pero cuando...
Y
la...
en aquel momento es verdad que no es comparable, ni mucho menos su actitud colaborativa con prácticamente la actitud negligente que tuvieron durante el 1-0, pero yo creo que en este caso se han esmerado especialmente para que todo discurriera.
Sí, es posible. También es verdad que, por ejemplo, el éxito de la convocatoria ahora ha sido muy limitado. Han ido 5.000 personas.
Es cierto.
5.000 personas. Y en el mes de octubre se echaron 10 veces más.
Sí, sí.
Yo creo que, fíjate, yo transcurrido el tiempo y viendo que ahora afortunadamente se ha podido celebrar el partido y que no ha ocurrido nada, creo que se tomó entonces la mejor decisión. Fíjate.
Pero yo insisto, se tomó muy deprisa. Porque la semana del Clásico, la semana del 20 al 26 de octubre, que es cuando se tenía que haber jugado...
Era una dinámica aquella perversa.
No
¿eh?
Había... En Barcelona ya no estaba así la cosa. Eso sí, y os pregunto, ¿tuvo algo que ver a la hora de la suspensión que estuviéramos a punto de empezar una campaña electoral?
Pues probablemente. Probablemente también sería un elemento que se tuvo en cuenta. Pero es verdad que fue una decisión estrictamente deportiva. Hombre, instada, digamos, por la crudeza del momento, pero yo creo que yo estoy con Javier en que
sí, pero
quizá
yo no
fue precipitada.
Yo no vi ninguna autoridad.
Un exceso de prudencia a la hora de suspender
la
el partido de
que la podemos aceptar. Yo no vi a nadie del Ministerio del Interior, del Gobierno de España, diciendo que la decisión que se tomó, que era de carácter deportivo, era una barbaridad. No.
Yo recuerdo que en aquel momento
yo creo que
Marlaska dijo que tenía
que se podía ir a la Sagrada Familia
garantizar seguridad, sí, pero obviamente porque no puede decir el ministro de Interior que no se puede garantizar la seguridad.
Evidentemente,
es que Marlaska en ese momento estaba haciendo un ejercicio absoluto
pero
de cinismo.
Aquí
acordaos,
el presidente de la Liga, Javier Tebas, quedó en hablar después de cuando se jugara el Clásico y contar qué le habían dicho de un sitio y de otro. Veremos a ver si habla. Bueno, ya no es presidente de la Liga,
no
se vuelve a presentar y tal.
Dile que insista, es que en aquel momento el titular de seguridad de este país estaba diciendo, mientras estaba cerrando por prevención la Sagrada Familia, que Barcelona era un sitio idóneo para hacer turismo y para visitar la Sagrada Familia de Gaudí. Es que claro, hay que retrotraerse a aquel momento y a lo que dijo cada uno.
Bueno, lo que quería esta gente es convertir un partido de fútbol en un instrumento de propaganda retransmitida a 650 millones de personas en todo el mundo. Yo lo que digo, no lo han conseguido. Y yo no sé si lo habrían conseguido en octubre.
Eso
nunca lo sabremos. No lo sé. Pero si al final no han conseguido lo que pretendía,
sí,
yo,
desde luego,
yo digo,
o sea,
bienvenido haya sido el aplazamiento.
Aplazado y además, oye, que el partido ha llegado con los dos equipos empatados, con los dos equipos que vienen de un gran momento de forma. Nos lo han puesto entre semana, con lo cual está aislado. O sea, ha sido un buen día para ver un clásico. Pero eso.
No, y la constatación por parte de un fracaso de un grupo de violentos. Que, por cierto, a mí me gustaría decir algo esto de los del tsunami democrático, que parece, no sé, algo surgido del programa de Iker Jiménez. Parecen los de cuarto milenio. Parece que fueran una suerte de poltergeist, que nadie sabe quién son y que de repente se multiplican por las redes y que no tiene una autoría intelectual. Oiga, yo creo que estamos en el siglo XXI, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de las mejores del mundo, o así están consideradas, y yo creo que el ministro del Interior, que nos dijo hace dos meses, ya sabemos quién está, o estamos a punto de saber quién está detrás del tsunami, oiga, señor Malarca, pues a ver si nos lo cuenta ya, porque tenemos derecho a saber quién está detrás del tsunami este.
Yo creo que ahora que ya ha pasado todo, habría que dar ciertas explicaciones.
¡Hombre!
Bueno, habría que dar ciertas explicaciones, sobre todo de eso, de quién está detrás de este movimiento.
Debe ser muy difícil, ¿eh?
Que hoy ha fracasado, lo han reconocido ellos, por cierto, en las redes sociales han dicho no se ha podido llevar a cabo la acción, la gran acción que estábamos planeando.
Y han cargado contra el Barça.
Han tirado cuatro pelotas.
Han exhibido una pancarta.
Que era la exigencia que ponían ellos al Barça, con lo cual el Barça ha tragado.
Ha cedido al chantaje.
Sí, ha cedido al chantaje.
Cosa que a mí me parece impropia de un gran club como es el Barcelona, se pliegue a ese tipo de exigencias, pero es verdad que todo no puede ser perfecto.
Sí, desde luego. No, y al final, pues oye, dentro del campo no ha pasado nada, que es lo importante. Fuera sí que ha habido ciertos disturbios. Y es que encima han aparecido también los Voices Noise. Que por si era poco, han aparecido los boisos y se han puesto a sacudirse con los del tsunami democrático y la policía intentando separaros. Es que, Dios los cría y ellos se juntan. Oye, ¿cómo tenéis el fin de semana del 27-28 de diciembre, vosotros,
Jaime. Yo trabajo, como siempre. Así sí, que...
tú trabajas.
Es el Día de los Santos Inocentes, ¿no?
Cuando uno trabaja en fin de semana, ¿le alegra que tenga que venir gente que no es del fin de semana a
la
trabajar?
Verdad, la verdad es que...
es una satisfacción,
no, no debería decirlo públicamente, pero sí. Sí, sí. Sí, 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 sí.
¿Tú crees que el 28 va a tener que llegar gente de...?
Yo... fíjate, hace unos solo unos días no lo creía, pero tampoco lo creo ahora a pies juntillas, ¿eh?
No.
Pero...
estamos hablando para que los oyentes se pongan en situación de que son los sí. días que suenan para que haya sesión de investidura, sí. 27, 28 y 30 de diciembre.
Yo es que creo que estamos asistiendo a una escenificación cortesana un poco aburrida y previsible entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, en la que cualquier manifestación cobra aparentemente una trascendencia que no sé si corresponde con la realidad. Yo creo que las declaraciones de Ábalos hoy o realmente están en el guión o realmente el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE tiene ganas de cabrear a la Esquerra Republicana y de forzar el divorcio o el fracaso de las negociaciones, porque si no, no se explica.
Sí, se puede explicar de muchas maneras. Yo creo que estamos ahora mismo en el campo de la teatralidad.
Pero bueno, ya
que el acuerdo está muy a punto, muy cocido ya. Y que, fíjate, se puede hacer una interpretación hasta distinta a la que tú acabas de hacer. Tú puedes decir, ¿cómo es posible que el ministro de Fomento se le escape algo que puede herir la sensibilidad de los independentistas en este momento? Y yo te pregunto, ¿y si no se le ha escapado? Porque además es difícil que a Ábalos se le escape.
Estoy convencido que lo ha dicho deliberadamente.
Y si lo ha dicho deliberadamente, era para provocar la respuesta airada de RC, lo que permite a RC... de alguna manera, justificarse ante sus bases. Quiero decir que yo creo que todo esto, cuando aquí dicen, ¿qué desliz de Ábalos? Esto no ha sido un desliz.
No, sin duda que no.
Es decir, además, la pregunta era chupada de responder. Sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué? ¿La unilateralidad? ¿Usted cree que va a abandonar la unilateralidad, CRC? Podría haber dicho... hombre, pues yo lo que no le voy a decir es que RC abandone nunca sus objetivos independentistas, pero sí que los pueden modular en función de la... algo así. Y no. Y sin embargo ha sido absolutamente contundente y ha dicho...
Ha permitido
yo
que...
yo creo que sí, que no van a pedir...
Se
no
han ofendido, efectivamente.
Ahí eso, así no se confunde.
En cualquier caso, al margen de vodeviles y de sainetes teatrales, donde se decide... o cuando se decide realmente si este país va a tener gobierno antes de final de año, o investidura antes de final de año, es este sábado.
En el Congreso de
Esquerra. Efectivamente, es este sábado en el Congreso de Esquerra Republicana, porque ahí es donde Esquerra tiene que justificarse ante sus bases. Y yo, vamos, sé que los oyentes son conscientes, pero me gustaría recordarlo. Esquerra Republicana no es un partido normal. Es decir, las bases de Esquerra Republicana quieren la independencia de una parte de España. No reconoce la jefatura del Estado.
El líder, la cabeza visible de Esquerra Republicana, está en la cárcel, condenado por sedición. O sea, normal no es.
Pero me da la impresión de que conviene recordarlo porque creo que a veces se olvida que estamos asistiendo a unas negociaciones absolutamente anormales desde un punto de vista de la higiene democrática.
No, absolutamente.
Yo hoy he escuchado al presidente de la COE muy contento porque había salido de Moncloa con la promesa del presidente del gobierno de que todo lo que se va a hacer con respecto al pacto con Esquerra se va a hacer en los márgenes de la ley. Sí. Entonces, claro, yo es que me parece absolutamente delirante que el presidente de la COE se conforme con que el presidente del gobierno cumpla la ley. Es que cabe otra opción, que el presidente del gobierno no se conduzca bajo el peso de la Constitución. Me parece una cosa... absolutamente de locos.
No, pero es que hemos entrado ya en el juego dialéctico del que tú hablabas, Isaac. Salió Pedro Sánchez hace unos días a decir todo lo que hagamos será dentro de la Constitución y dentro de la ley. Hombre.
Es que si no, a la cárcel.
Y claro. Y no te creas que hubo mucha gente que dijo lo que tú acabas de decir. Solo faltaba. O sea, la gente decía, bueno, lo van a hacer todo dentro de la ley. Hombre, por favor, que estamos hablando del que va a ser el presidente del gobierno dentro de una semana o dentro de 15 días o dentro de 3 semanas. Es que me da lo mismo.
Pero bueno, es que yo además creo que si hay algo dudoso desde el punto de vista constitucional, eso no lo vamos a saber nunca. Es decir, cuando lleguen a un acuerdo, nos pondrán encima de la mesa un papel en el que más o menos cada una de las partes salve en la cara, pero desde luego el presidente del gobierno de España no nos va a poner a los españoles un papel en el que diga, y en virtud de las exigencias que me hace una banda de independentistas, claro, yo lo que voy a hacer es doblegar el marco institucional para que puedan conseguir sus objetivos. Pues eso es un disparate. Pues pero a mí me parece que...
Porque dijo que iba a ser absolutamente...
Bueno, te va a decir misa, pero en tártaro. Yo te digo que lo verdaderamente grave de esas negociaciones no lo vamos a saber a través del papel. Lo vamos a ir viendo a medida que avance la legislatura.
Política de hechos consumados,
claro,
se llama.
Beatriz Marín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Te van llegando los periódicos de mañana?
Sí, ya tenemos las portadas. Mucho fútbol, sí. De hecho, la foto principal de todos los periódicos es para el fútbol, para el partido de esta noche. A veces en concreto le dedica toda la portada al partido, lo que está pasando dentro del campo y fuera. Y titula Paz en el fútbol, violencia separatista en las calles. El Madrid arranca un empate en el Camp Nou, en un clásico blindado por 4.000 agentes, con pancartas en el estadio y cargas policiales y quema de contenedores en los aledaños. Y vemos la foto del interior del campo y fuera muy significativa con el fuego que hemos visto esta noche fuera del estadio.
Pues ahora mismo seguimos leyendo los periódicos de mañana con Beatriz Marín y continúa la tertulia comentando esas portadas con Isaac Blasco y Jaime González. Son las 11:36 de la noche. El enfoque anda a Madrid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. Y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, el Gordo cae en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Y 38 minutos de la noche. Bea, las portadas de mañana.
Sí, seguimos hablando del fútbol porque decimos que ocupan las portadas, sobre todo la foto principal de todas las portadas de mañana en El País, fotografía también principal, y en el pie de foto Barça y Madrid empatan con disturbios a las puertas del estadio. En El Mundo también, foto para este partido, y dice: el Barça tolera que el clásico se convierta en un acto de propaganda, barricadas en el exterior mientras el club permite el acceso con balones y pancartas separatistas. Y en La Razón, también la foto principal se divide en el palco, en el que podemos ver a Torra y a Bartomeu y luego los disturbios en el exterior. Y dice: Torra incendió el Camp Nou. El presidente alentó las protestas radicales 24 horas después de hablar con Sánchez. Tsunami no logró suspender el partido, aunque el Barça permitió sus pancartas. El Madrid, aquí hablan ya de fútbol, mereció más que un empate en un clásico en el que fue superior al Barça, dice La Razón.
¿Negabas, Jaime, alguno
no,
de los
vamos
titulares
a ver,
como
todo es absolutamente fidedigno. Todo lo que se dice es verdad. Ha habido disturbios, sí, ha habido incidentes, ha habido violencia en las inmediaciones del campo. Pero uno tiene la sensación de que, claro, se había puesto tanta... se había aventado tanto miedo, tanto temor a que esto terminara como el Rosario de la Aurora, que, y sobre todo por comparándolo con lo que ocurrió en octubre, que es verdad, absolutamente, que ha habido incidentes, que se ha tenido que emplear la policía, pero en conjunto, a mí en conjunto, la idea que me queda es que no ha pasado demasiado.
no solo no ha pasado demasiado, sino que, por ejemplo, la final de la Copa del Rey en Valencia, en la que jugó el Real Madrid con el Barcelona, aquello fue una vergüenza. Sí. Una vergüenza desde el punto de vista de la instrumentalización por parte de sectores independentistas de la grada, ya no de un estadio catalán, sino de un estadio valenciano, como Mestalla.
El último balance que me pasan es de 46 heridos en las protestas. 8 de ellos han tenido que ser trasladados a un centro sanitario cerca del Camp Nou.
Bueno, desde luego ahora que lo podemos ver todo prácticamente en directo y en tiempo real, pues todos podemos sacar nuestras propias conclusiones. Efectivamente, ha habido violencia. Insisto, una violencia que comparada con violencia anteriores se queda en violencia, efectivamente, pero sin ese dramatismo que algunos aventaban. Eso es evidente. Octubre. Y luego podemos criticar la actuación del presidente de Torra, que es un iluminado, que es un señor que es lo que es. Y bueno, y es verdad. Y hay alguien que dice que después de haber hablado con el presidente del gobierno, pues ahí está alentando las marchas y las protestas de los violentos. Bueno, pero a mí tampoco me sorprende. Ese es el señor Torra.
Yo de Torra no espero nada, pero sí es verdad que yo creo que sí hay un elemento, en mi opinión, criticable con respecto a lo que hemos visto esta noche, es la manga ancha del Barcelona. Es decir, yo sí coincido con algún titular que hay por ahí en que el Barcelona no puede tolerar, pues introducir balones hinchables deshinchados, que es verdad que no son un arma arrojadiza, pero sí es verdad que pueden contribuir a perturbar el curso normal de un partido de fútbol. Y no puede permitir tampoco la exhibición. Lo digo por esta noche, digo porque es sistemático.
Es que lo permite la
exhibición
todas las semanas.
De elementos que son inconstitucionales y que propugnan unas ideas cuyos responsables o cuyos artífices están en la cárcel.
Perdón, a mí me irrita igual o más que a ti, y siendo además del Barça. Pero si analizamos con cierta objetividad lo que ha ocurrido hoy, vale, podemos llegar a la conclusión de que esa pancarta evidentemente es un gesto de condescendencia del Barcelona hacia los gaznápiros estos que han del tsunami democrático. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ahí no te voy a quitar la razón. Salvo que el hecho de que exhibieran la pancarta haya permitido evitar un mal menor.
Bueno, al final es una cesión.
Evitar un mal menor.
Al final es una cesión, claro, es decir, exceder a un chantaje.
Sí, pues sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Por cierto, chantaje que se repite un día sí y otro no. Cada vez que se celebra un partido de fútbol en el campo del Barcelona, hemos visto esto. Ahora le damos la relevancia que tiene porque la fecha venía muy señalada y naturalmente todos teníamos puestos los ojos en el tsunami y en el Barcelona. Pero por encima de eso, y dándote la razón, que me parece que es absolutamente impresentable que un club de fútbol se pliegue a las exigencias de esta gente, yo creo que lo que nos tenemos que quedar hoy es con el hecho de que, evidentemente, quien ha fracasado, han sido los del tsunami democrático.
Sí.
De hecho, recoge aquí en el Confidencial, Leo Tsunami reconoce que su gran acción no ha tenido éxito por la actuación policial. El lanzamiento de pelotas amarillas al campo, pancartas y gritos por independencia fueron lo más destacable de la acción de la plataforma, que logró movilizar a 5.000 personas menos de lo esperado. En los accesos requisaron cientos de máscaras de Messi que habían sido repartidas.
Sí, yo eso no lo entiendo. Bueno, decían que porque no se puede entrar con la cara tapada, pero la seguridad del Camp Nou no ha dejado entrar máscaras de Messi con los 6 balones de oro, las tiraban todas a la papelera y sin embargo luego pues hemos visto las pelotas de playa. Bueno, Bea, ¿dice algo ABC de Ximo Puig, del presidente de la Generalitat Valenciana?
El entrevistado de The Guardian.
En portada, Puig dice que no mintió sobre la entrevista en The Guardian, lo que abre la puerta al cohecho. Partido Popular, Ciudadanos y Vox le exigen que dé explicaciones en las Cortes Valencianas.
Lo llevabais también ayer en portada Isaac, y tú como trabajador de ABC y como valenciano,
Como buen conocedor del
personaje. Explícanos un poco qué es esto de Ximo Puig con The Guardian, para el oyente que no sepa de lo que estamos hablando.
Pues vamos a ver, es una práctica más habitual de la que nos podamos pensar con respecto al uso que hacen de fondos públicos presidentes regionales. Hay que recordar que esta entrevista se produce en 2016 en el contexto de una feria turística que se celebra en Londres de especial importancia para los intereses turísticos de la Comunidad Valenciana. Y a mí, hasta ese punto, me puede parecer hasta razonable que se utilicen recursos dedicados a la comunicación o a la proyección de la imagen de un territorio a colaborar con un medio de comunicación del prestigio de Guardian, sí, para que el presidente de la Generalitat Valenciana,
como otra cualquiera,
cuente las excelencias de la fantástica, claro, tierra que preside. Pero, y además quiero recordar que esa práctica no es exclusiva de Ximo Puig. El ya es presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, creo recordar que es José Ignacio de nombre, Ceniceros, del Partido Popular, incurrió en la misma práctica. Y es algo que los que nos dedicamos a los medios de comunicación conocemos como una práctica habitual. Ahora bien, aquí lo que existe es una controversia entre lo que dice el periódico The Guardian y lo que dice Ximo Puig. The Guardian, una vez concluyó el periodo de vigencia del contrato que suscribió la Generalitat Valenciana con ese diario, puso en la página web del periódico una nota diciendo que este contenido había sido eliminado porque había expirado el plazo por el que había sido contratado el contenido. Y el contenido era la entrevista. Aquí el elemento de disputa es que el presidente de la Generalitat Valenciana y sus colaboradores aseguran que no han pagado por la publicación de una entrevista, y en el pliego del contrato, de acuerdo con lo que dice el propio rotativo, da la impresión de que es así. Es decir, aquí de lo que se trata no es de la gravedad de pagar por que te entrevisten, sino de mentir, sino a la opinión mentir pública, como siempre. Claro.
Pues no puedo decir mucho más, pero yo creo que la mentira, si es así, tiene las patitas muy cortas. Porque yo me imagino que The Guardian tendrá las pruebas evidentes de que efectivamente se ha producido un contrato, se ha pagado, de tal manera que la palabra de Ximo Puig pues se podrá dar de bruces con una realidad contable. No creo que eso sea otro misterio como el de los tsunamis democráticos. Habrá papeles, habrá un contrato, habrá un documento, habrá unos plazos, habrá una vigencia, y si el señor presidente de la Generalitat dice que no ha pagado, bueno, pues a lo mejor es que ha mentido.
Bueno, y ese contrato tendrá que ser público, digo yo. Claro. Bueno, igual si lo metes dentro de campañas publicitarias, claro, o de lo que sea, tampoco tienes por qué explicar para qué va,
¿no? Se contrata con The Guardian es una campaña conjunta, digamos, de promoción de la imagen de la Comunidad Valenciana, que incluye la entrevista con Ximo Puig, lo cual, en mi opinión, hace inverosímil que no se incluya como contenido pagado una entrevista a la comunidad, al presidente de la Generalitat. Y ese es el elemento, digamos, de...
Luis, eso todo está en el contrato.
Claro.
Pero si es que eso todo tiene que estar en el contrato.
Es que además a Ximo Puig le preceden ciertas, digamos...
A Ximo y a la familia de Ximo.
Exacto. Ciertas actividades...
Tiene una familia que no hay un solo miembro de la familia de Ximo Puig, el excelentísimo presidente de la Generalitat, que no haya recibido millonarias subvenciones por parte del gobierno que preside el hermano.
¿Ah, sí?
Exacto. El hermano...
¡Pero vamos!
Yo lo pregunto.
El hermano
tiene una televisión local y un par de medios de comunicación locales en la comarca de Sports, que es Morella, el norte de Castellón, una zona preciosa, que es la cuna de Ximo Puig. Y entonces esos medios de comunicación han venido recibiendo de manera sistemática, desde que Puig es presidente de la Generalitat, no diré cantidades millonarias, pero sí cantidades que son desproporcionadas para el peso y la dimensión de esos medios de comunicación. Es el punto uno. Y luego Puig tiene acciones en un grupo de comunicación que ha sido beneficiado por la Generalitat Valenciana, y él no se ha ausentado, digamos, de la toma de decisiones que se han realizado en ese sentido, y por tanto, aunque sea mínimamente, se ha visto beneficiado. Él se ampara en que la abogacía de la Generalitat considera que se trata de una acción legal. Yo creo que si no ilegal, me parece que desde el punto de vista ético deja mucho que desear.
Ese periódico, la cabecera de ese periódico tenía un titular distinto al que ahora tiene. En el proceso de adquisición de la nueva cabecera, de la que forma parte como accionista el presidente de la Generalitat de Valencia, se produce un hecho que no es un hecho menor, que es que la Generalitat condona parte de las deudas.
Eso es.
Bien. Resulta que ese medio es el medio de entre todos que más subvenciones recibe por parte de Ximo Puig. Cuando digo Ximo Puig, por parte de la Generalitat de Valencia. Y hete aquí que él tiene una participación cifrada en 120.000 euros en ese medio. Y yo planteo simplemente como hipótesis de trabajo, ¿qué estaríamos diciendo si un presidente de una comunidad del PP tuviera acciones en un medio al que le han condonado una deuda,
claro,
y al mismo tiempo está inflando a base de publicidad institucional, diríamos que eso es un ejemplo paradigmático de nepotismo. Bueno, pues como algunos dirían eso de alguien del de un presidente del PP, y yo también, pues con la misma naturalidad que diría que eso que le afectara, en caso de que afectara a alguien del PP, sería nepotismo, digo que lo que está haciendo el presidente de la Generalitat de Valencia en relación con ese medio de comunicación del que es accionista y se está beneficiando es nepotismo. Es que, eso es nepotismo.
Y sobre todo cuando comparas, digamos, las consecuencias de las acciones de unos con las consecuencias de las acciones de otros. Yo me he acordado, por ejemplo, en estos días en los que estamos...
Yo de Rita, me estoy acordando de Rita Barberá.
O Madrid de Lucía Figar, por ejemplo.
No, pero
una política...
Sin salir de Valencia, Isaac.
Bueno, Paco
en horario de máxima audiencia.
Paco Camps.
Las terminales mediáticas de la izquierda, día sí, día no, haciendo programas especiales sobre 1.000 euros... Mil euros.
Sí, sí, el pitufeo famoso.
1.000 euros del pitufeo de
del Ayuntamiento de Valencia y de Rita
Barberá. La que fue alcaldesa de la ciudad, de Rita Barberá.
Bueno, bueno.
¿Cuánto tiempo duró aquello? Pudo durar perfectamente 8 meses.
No, hasta que se
y
murió.
No duró más.
Hasta que
y
falleció.
No duró más, digo desgraciadamente, porque perdió la vida.
Efectivamente.
Porque sí. Perdió la vida. Y ahora resulta que estamos ante un escándalo que a mí me parece que comparado con aquel es bastante superior. Y sin embargo, en este país, salvo ABC, salvo OK Diario y algunos más, no han dicho ni Pamplona del trinque, porque es un trinque. Del trinque familiar del presidente de la Generalitat de Valencia.
Sí, pero y yo quería insistir con las consecuencias o cómo se somatiza, digamos, en función del color político del que presuntamente comete la corruptela. Lucía Figar ha desaparecido del mapa. Era una política, en mi opinión, muy competente. Por una absoluta tontería que al final ni siquiera fue demostrada. Francisco Camps, no me canso de decirlo, ya sé que está estigmatizado para la opinión pública, pero Francisco Camps fue declarado no culpable del puñetero caso de los trajes.
Sí, es verdad.
Y se tuvo que ir a su casa. Y Francisco Camps es un cadáver político desde ese momento, cuando tenía unas capacidades, en mi opinión, muy por encima de la clase política que tenemos
hoy. Y no solo cadáver político. Tú preguntas a gente fuera que esté fuera del mundo del periodismo, que estamos al día. Preguntas a gente corriente que no se dedique ni al periodismo, ni a la política, ni sea un obsesivo del periodismo y la política. Gente normal. Y les dices, Paco Camps. Y te dicen, un corrupto.
Bueno.
Te lo dicen, sí, sí, sí. Te lo dicen. No,
y claro, y Ximo Puig, y te dicen, ¿y quién es Ximo Puig?
¿Y quién es Ximo Puig?
Claro, claro, porque naturalmente claro. A Paco Camps lo conoció toda España porque por ya se encargando de ponerlo en el patíbulo televisivo, absoluto. Pero por la mañana, por la tarde y no, por la noche.
No. Y la campaña, y eso lo ha escrito en un libro, lo ha plasmado en un libro, se me ha ido de la cabeza, perdón, Arcadi Espada, se llama Un buen tío, el libro. Arcadi Espada conoce muy bien a Camps y Arcadi Espada te refleja día por día el escarnio político y la persecución mediática por parte de un medio de comunicación muy concreto. No voy a decir la cabecera por respeto a los compañeros, pero todos lo sabemos.
Me está diciendo el buen amigo Chapo Paulaza que, claro, que lees una entrevista con Ximo Puig y te entran unas ganas de ir a Valencia en Semana Santa que no veas.
Bueno, pero con independencia de lo que venda Ximo Puig, yo le digo a Chema que tiene que ir en Semana Santa a Valencia.
Hombre, Semana Santa o cuando sea.
Por supuesto, pero la Semana Santa marinera es digna de ver.
Qué bien se está en Semana Santa Valencia, desde luego.
Si me permitís la anécdota, conozco varios concejales. Bueno, ya no porque perdieron el acta, porque ya no les votan, pero del Partido Comunista, que eran sobre todo cofrades y luego concejales del Partido Comunista. Pero primero, la devoción a la Semana Santa Marinera.
Bea, más cosas de la prensa de mañana.
Las portadas se reparten entre el partido y PSOE, Esquerra, Esquerra, PSOE. En el Mundo leo, Esquerra reafirma la vía unilateral antes de investir a Sánchez. La ponencia que aprobará el sábado incluye el referéndum unilateral, entre comillas, si puede ser con complicidades internacionales. Plantea que el camino a la independencia de Cataluña abra las puertas a Baleares, Valencia y Cataluña Norte. El partido de Junqueras amaga con retrasar el acuerdo por decir a Ábalos que Esquerra ha dejado la unilateralidad. Esto en el Mundo.
¿Repite eso de Cataluña Norte, por favor?
Sí. Bueno. plantea que el camino, sí, Esquerra, a la independencia de Cataluña abra las puertas a Baleares, Valencia y Cataluña Norte.
La vieja aspiración pan-catalanista del independentismo, sí, sí, los países catalanes. No solamente nosotros queremos la independencia, sino, como ellos entienden que forman parte de un tronco común, Valencia y Baleares.
No, pero esa aspiración, sí, que ahora se traiga a la actualidad y se contextualice o se incardine, digamos, en el proceso de negociación con el PSOE para formar gobierno, sí da idea de lo que yo he venido sosteniendo en estos días, que es que la republicana realmente tiene un plan a muy largo plazo. Es decir, que su aspiración real es ensanchar la base independentista para que nadie pueda decir que solo la mitad de los catalanes son separatistas. Es decir, quieren elevar el porcentaje al 70% mínimo.
Bueno, pero ahora
es una cuestión casi de generaciones, es decir,
aparte de eso,
hoy a mañana.
En cualquier país del mundo.
Pero Jaime, y acabo el argumento. Yo creo que es la única manera que Esquerra va a encontrar para conformar a sus bases y justificar el apoyo a Sánchez sin ser considerados multiflers.
Pero eso está bien. Pero yo digo que en cualquier parte del mundo, después de la secuencia de hechos que hemos vivido hoy, el ministro de Fomento de España dice que le consta que van a renunciar a la unilateralidad. Y resulta que la contestación te la van a dar en RC, en el Congreso, metiendo, naturalmente, como piedra angular de su proyecto, la unilateralidad. Claro. Entonces, vamos a aplicar el sentido común. Ya no vamos a llevarnos por connotaciones de tipo ideológico. ¿Qué debería hacer el gobierno de España a partir de ahora? Es decir, oiga, si usted me había dicho, vamos a creer al señor Ábalos, que se habían hecho buenos, bien, que se lo habían dicho los de RC, pero cuando tiene ya la constatación de que los de RC van a ir por la vía unilateral, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno de España? Yo pregunto, pero ¿qué tendría que hacer?
Romper la negociación y llamar,
pues claro,
llamar a Cansado y Arrimadas.
Con estos tíos no me voy ni a la vuelta de la esquina. O aquí nos están engañando.
Sería un país normal.
País normal. Si lo que no son normales son los que tienen
como gobernantes normales.
No es normal. Salvo que esto sea una estrategia de tahúres, que yo no lo descarto, donde evidentemente el PSOE sabe perfectamente que RC no va a abdicar nunca ni a renegar de la unilateralidad y que simplemente están negociando de aquella manera para que no se plasme eso en el papel. Pero bueno, yo creo que hoy, evidentemente, RC ha dejado clara cuáles son sus intenciones,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Y al señor Ábalos la pregunta es muy sencilla. Oiga, después de la respuesta que he recibido por parte de RC, ¿cree usted que verdaderamente RC ha renunciado a la unilateralidad? Y se dice sí, yo le digo, ¿pero ha escuchado ustedes a los de RC? Y si te dice sí, les he escuchado, pero no hagan caso ustedes a los de RC. Puede decirlo el ministro. Mira, pero cuando en el Congreso aparezca eso reflejado, ¿qué es lo que tiene que hacer Ábalos? Decir, oiga, yo con esto estoy, no me voy a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues no va a ocurrir, van a llegar a un acuerdo.
Ya les has hecho el trabajo a los compañeros que siguen la actualidad socialista.
Pero que es alucinante lo que está pasando en este país.
Es muy alucinante.
Bea, más cosas.
Bueno, dejamos, si os parece, la política, y Mago Eco también aparece en portada en El País, una denuncia. Los dependientes esperan 426 días para ser atendidos. Dice, los dependientes españoles esperan una media de 426 días para recibir la prestación a la que tienen derecho, sea residencia, ayuda económica o domicilio, según datos oficiales. La ley fija un plazo de 6 meses para la tramitación, pero en Canarias, Cataluña, Extremadura y Andalucía se superan los 18 meses. Dice, hay casi 423.000 personas esperando a ser valoradas o recibir una prestación.
Somos Papá Noel, le vendemos barato con el precio en inglés. Somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres.
Qué bonita es esta canción, ¿eh? Del amigo Patxi Andión, que nos ha dejado hoy. Que estuvo hace muy poco aquí en este estudio con Nieves,
sí,
Herrero.
Había hecho un nuevo disco, ¿no?
Sí, había sacado un nuevo disco y hoy nos ha dejado en un accidente de tráfico en la provincia de Soria, si no me equivoco. Isaac Blasco, que hasta la semana que viene. ¿Estás por aquí en Navidad?
Sí,
¿te vas a tu tierra algunos días?
No, porque...
Mientras esté Simo Puig, por allí no va.
Por cuestiones de trabajo. Me es imposible.
Pues te esperamos aquí en El Enfoque entonces, ¿eh? Gracias. Jaime González, a ti también
por aquí.
Te esperamos en Navidad en El Enfoque. Bea,
Hasta mañana.
Hasta mañana. Estamos llegando a las 12 de la noche. Terminamos hasta ahora este Enfoque Express, después del clásico, después del Barça-Madrid, que les hemos contado durante todo el día y en las últimas horas en la sintonía de Onda Madrid. Mañana volvemos a las 8. Hasta mañana. Se quedan con Pachi Andial.
Seguimos tan bien. Usted salva su facha delante su mujer. Y al final, si podemos, la engañamos también. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera pa' mi calle es.